Las otras miradas que pegamos los miércoles sobre esta hora son junto al equipo de Factum, que nos acompaña hace largo tiempo, y hoy el presidente de Factum, Óscar Botinelli, está con nosotros. Buen día, Óscar, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Mirando fórmulas, pero no cuestiones de química, fórmulas presidenciales que ya están armadas, porque esta competencia de los vicepresidenciales es todo un tema en sí mismo, Óscar.
Exacto. Bueno, las fórmulas químicas son mucho más fáciles. No. La fórmula presidencial es otra. Qué complicado. No es para cualquiera.
Tal cual.
Ahora bien, hay un primer tema que es... estamos hablando de los tres partidos principales, porque de los demás hay algunos como Partido Independiente y Unidad Popular. Unidad Popular ya hace meses que tiene la fórmula.
Sí.
Gonzalo Avelle y Gustavo López, el Partido Independiente la acaba de completar, con Pablo Mieres y Mónica Botero.
Correcto.
Pero vamos a centrarnos en los tres partidos de más alta competencia, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado.
Bien.
En términos abstractos, las fórmulas presidenciales que no se dan en todo el mundo son los que se elige en forma directa presidente y además hay vicepresidente, que no, por ejemplo, en Francia no hay, en Portugal no hay, en Finlandia no hay, en Irlanda no hay, en Austria. En general se pueden seguir muchos criterios. Entonces, un criterio desde el punto de vista de diseño electoral,
sí,
es la búsqueda del equilibrio. El equilibrio puede ser según el tipo país geográfico. Estados Unidos era muy común, si es del este el candidato presidente, del oeste el vice, o norte, sur, de geografía política, como en Uruguay, por ejemplo, la calle Luis Alberto Lacalle Larrañaga, la calle Pou Larrañaga, es decir, bueno,
sí,
o Mujica Story.
Uh-huh.
Otro es buscar, independientemente que tengan equilibrios electorales, a dónde llega el candidato. Es decir, el punto de vista de captación de votos, de arrastre de popularidad o llegada a sectores específicos. Y un tercer tema es cuando se dice, bueno, acá lo que importa fundamentalmente, hay un viejo dicho, para elegir un candidato a vicepresidente lo que más importa es que no reste. Si suma o no, es secundario. Hay un viejo dicho en eso. Y el tema es, bueno, vamos a buscar el perfil del cargo. Y recordemos que Uruguay tiene un entrevero fenomenal con el cargo, porque en realidad el cargo es presidente de la Asamblea General, vicepresidente,
sí,
es un suplente con título de dignatario.
Claro, hay una cuestión ahí acerca de la función del vicepresidente que se ha prestado confusiones, o por lo menos nos hemos confundido, ¿no?
Sí, sí, sobre todo que nadie dice el vicediputado, pues suplente de diputado.
Claro.
Porque el vicepresidente incluso va a la sesión del Consejo de Ministros y no lo integra.
Uh-huh.
Es un invitado.
Sí.
Es decir, hay confusiones como que es el número dos del Poder Ejecutivo. Tarigo nunca iba, por ejemplo. Gonzalo Aguirre tampoco.
Uh-huh.
El cargo principal es presidente de la Asamblea General, pero de la misma fórmula que el presidente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, primero, agenda legislativa. Tiene que ser el que impulse la agenda del gobierno. Que impulsar no es decir se pone en el orden del día, es facilitar que se aprueben las cosas. Eso implica, si es un gobierno monopartidario, si es de un solo partido como el actual, alinear la tropa, cosa que el Frente en esta legislatura ha sido un tema noticia recurrente, la desalineación de la tropa, ¿no?
Exacto.
Y la falta del voto 50 en diputados. Pero si es gobierno o coalición, bueno, es coser, bordar y surcir la coalición. Y en realidad se borda y se surce en dos ámbitos. En el Consejo de Ministros, que una coalición se supone que están todos los coaligados sentados ahí, y en el Parlamento. Y hay otra función, que es el articular con la oposición. Es decir, el hombre que tiene la capacidad de diálogo, de negociación, y hasta para construcción de la agenda legislativa. Entonces, el perfil del cargo es muy complicado y prerequisito, bueno, una experiencia parlamentaria larga y en principio que no se acorta en el Senado. Dicho esto, vemos que en principio no ha ido por el lado del cargo ni el Partido Colorado ni el Frente Amplio, algo el Partido Nacional. En el sentido que Beatriz Argimón tiene experiencia parlamentaria, no tiene experiencia de haber estado una legislatura como mínimo entera en el Senado. Sí, capacidad de articulación y sí una figura político-partidaria clara, como que es presidente del Partido Nacional. Pero vamos a analizar, si te parece, uno por uno.
Dale, veamos uno por uno. Comenzamos por el Frente Amplio y veamos que, en definitiva, ¿a dónde se apunta con esta conformación de la fórmula y sobre todo con las características de quien funge como compañero de fórmula de Martínez?
Bueno, el tema es muy muy claro. Es obvio que no se está buscando el perfil del cargo, porque es una persona que nunca pasó por el Senado.
Correcto.
Tampoco del punto de vista electoral global, diciendo es una persona de altísima popularidad que se va a Caraguatá y todo el mundo dice, ¡ah, fulana! No, no es así. Entonces, ¿qué se busca? Bueno, esto es lo que uno le llama candidaturas de nicho. Nicho no quiere decir 3 centímetros, ¿eh? Nicho puede ser decenas y decenas de miles de votos.
Sí, pero hay una focalización.
Es una focalización. Y el Frente Amplio claramente tiene varios problemas. De pérdida de votos, por un lado, o de reflujo, y de desánimo de su gente. Nosotros con un juego muy fuerte, el matizómetro, decimos que en el frente hay enojados, hay desilusionados y hay desanimados. Desilusionado o enojado es el que está en la puerta, ¿no? Del lado de afuera ya la intemperie va adentro, mirando si se va. El desanimado es el que va a votar el Frente Amplio, está en el Frente Amplio. Potencialmente es un militante del Frente Amplio. Fue el 30 de junio, pero se queda quieto. No tiene ganas. Ese es el desanimado. Que fue muy claro en estas últimas semanas. Bueno, aparentemente la candidatura de Graciela Villar ha apuntado muy claramente a los desanimados y ha provocado efecto en los desanimados, por lo menos, esto no es ningún estudio científico, el olfato que surge de redes sociales y otros elementos de captación. Es decir, la gente siente que es una vieja en el sentido de antigüedad, militante frente amplista, antigua militante frente amplista, de base, luchadora, combate, y además partidaria y social. Es decir, no es ni que viene del campo social viendo con nariz fruncida el campo partidario, y el campo partidario como una cosa estrictamente casi burocrática, sino ambos ámbitos. Y esto claramente ha provocado un efecto muy positivo en reactivar o reanimar, más bien, la militancia. Y lo otro que se le ve es una candidatura de nicho en el sentido o de foco, que los dos grandes segmentos en que el Frente Amplio tiene un reflujo muy grande es, uno, la clase media, y dentro de las clases medias independientes, las que no tienen trabajo en relación de dependencia. Ahí no apunta para nada. Pero el otro problema grande son los sectores bajos socialmente, las clases sociales más populares, digamos. Y ahí Graciela Villar tiene un perfil de actuación, de acción, de discurso en el sentido de elemento sentido, que la hace conectar mucho con ese medio, que es un medio donde el Frente Amplio no solo tiene un reflujo per se, sino además tiene un montón de disputas. Una se le ha debilitado, que es la disputa de los vallistas, pero está latente la de Novik, que reaparece, está la de Manín y Ríos, que ha aparecido con mucha fuerza, y estuvo, bueno, hay que ver qué pasa, la de Sartori. Siempre ha habido algo del Partido Nacional, por ejemplo, a nivel de lo que es el herrerismo, la 71, siempre tuvo gran impronta en esos sectores, es decir, que tiene lados en que no solo puede haber pérdida propia, sino gente que está queriendo morder ahí. Entonces vemos la candidatura un poco por esos lados, ¿no? El ánimo de la militancia y a los sectores, un trabajo, un discurso, una llegada a los sectores más populares.
Bien, veamos el perfil elegido por el Partido Nacional entonces, a ver, para esta fórmula que es la calle Pou, Beatriz Argimón.
Bueno, el Partido Nacional parece ser la fórmula más política por excelencia, más político-partidaria. Uh-huh. Es la fórmula de dirigentes políticos, ¿no? Para el candidato presidente, obviamente, elegido el 30 de junio. Y el candidato a vicepresidente, la presidente del Partido Nacional. Acá hay que hacer algunas aclaraciones. Bueno, primero, tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional van por el concepto de paridad de género o equidad de género o fórmula mixta, que es una novedad en el Uruguay en cuanto a grandes candidaturas. Ha habido candidaturas estadísticamente marginales. En el Partido Nacional, la candidatura minoritaria, que ni siquiera hubo un solo diputado, que fue la de Juan Carlos Paisé con Cristina Maeso en 1984, y después un partido muy pequeño, como el Partido con la Concordancia Laborista en 1946 y 50. Esta es la primera vez que hay fórmulas realmente paritarias o de equidad de género mixtas disputando la presidencia de la República, y con una muy elevada probabilidad que el vicepresidente de la República sea la vicepresidente de la República a partir del 1 de marzo del 2020. Uh-huh. Lo otro de Beatriz Argimón es que la calle Pou opta por un criterio matemático que ya quedó muy explicitado en 2004. El Partido Nacional es muy de manejar los votos y la proporcionalidad de los votos en la distribución de cargos de gobierno, en candidaturas, y bueno, alguien que tiene una cultura de ahí, Mujica también lo ha sido, el gabinete más matemáticamente perfecto en materia de apoyo de los distintos sectores políticos fue bajo el gobierno Mujica. Y aplica el 1-2, el primero va de candidato a presidente, el segundo a vice. Pero hubo dos excepciones. La primera en 2004, cuando Larrañaga más que duplica a Luis Alberto Lacalle, digo, bueno, si yo dupliqué al otro, si hay dos bancas que están en disputa, me llevo las dos. Ese es el método de adjudicación de bancas. ¿De dónde puedo poner al vice? Y fue la fórmula Larrañaga-Abreu. Ahora, si bien no duplicó a toda la minoría del Partido Nacional, como había hecho Larrañaga, sí la calle Pou duplicó a Sartori y duplicó a Larrañaga, y sabemos que no son sumables Larrañaga y Sartori, ¿no? No es, digamos, bueno, pero es medio partido. No, no, son dos cuartos que entre sí no se saludan. Entonces sentía el derecho a que la fórmula fuera, digamos, suya, y sobre todo con una persona que viene representativa a todo el partido y con bastante buen diálogo, como pasa siempre, con unos más intensos, con otro menor, con todo el partido. Es decir, que le agrega muchos perfiles, todos ellos desde el punto de vista más político-partidario.
Bien. ¿Y nos queda ver qué pasa con el Partido Colorado, entonces?
Bueno, el Partido Colorado, el candidato va a ser Robert Silva.
Sí, se espera que quizás hoy ya el cuerpo que analiza estas cuestiones electorales dentro de la Corte, esa comisión que trabaja, de una definición de algo que tú dijiste ya es claramente la necesidad de habilitar, o debería ir por ahí, de habilitar a Robert Silva, ¿no?
Bueno, primero, no tengo ninguna duda que la Corte Electoral está obligada a evacuar una consulta, porque a veces la Corte Electoral maneja el argumento, que no es nada absurdo, sí, que un organismo jurisdiccional, un juez, no puede adelantar opinión. Pero acá no es un juez. Acá es alguien que cumple funciones administrativas, de organización y normativa, de emitir normas. Y es como cuando alguien, para citar uno de los organismos más consultados en este país, la DGI, vive evacuando consulta, ¿no? Dice, no, usted le queda el impuesto y después vemos si usted estuvo bien o no. Dice, no, esto se interpreta así. Desde ese punto de vista parece natural que la Corte, que lo haga con presteza, porque está en juego toda una campaña electoral, y bueno, nosotros aportamos un dictamen de 25 páginas, muy detallista, que concluye que corresponde la habilitación.
Bien.
Ahora bien, vamos a lo político. Este no es un espacio donde yo esté haciendo un análisis técnico.
No, bien, pensemos entonces en esa fórmula, sí, que acompañara a Talvi con Robert Silva.
Bueno, yo diría una cosa, si uno mira a qué se dedicó el candidato presidente en los últimos 3 años, más allá que es economista,
sí,
y quién es el candidato vice, no hay que ser demasiado sagaz para descubrir que el Partido Colorado pone en el centro de su campaña electoral la discusión del tema educativo.
Cierra, ¿no? Absolutamente, sí, sí.
¿No? Talvi, en su actuación desde el think tank, el grupo de elaboración de pensamiento Ceres, en los últimos años estuvo recorriendo el país en una propuesta educativa, apoyado por los centros comerciales industriales, por la Cámara Nacional de Comercio. Él mismo es el impulsor del Liceo Impulso.
Exacto.
Uno de estos liceos que con una parte grande de dineros públicos, es decir, son aportes privados, pero que más del 80% se descuentan de los impuestos, y dan cursos de forma gratuita en sectores carenciados con gestión privada, ¿no? El más conocido ha sido el Jubilar, está el Impulso, los Pinos, ¿no?
Exacto, bien. Ahí hay un perfil que cierra absolutamente con el de Robert Silva.
Aclaremos, no solo es un tipo de la educación, es un tipo que viene dentro de la educación pública, dentro de la educación pública de la UTU. Estamos hablando de uno de los lugares más relevantes en cuanto a una nueva forma de educación, como ha sido la proyección de la educación que es a la vez técnica e integral.
Sí. Y no con una función solamente académica, sino también docente. Participaba hasta hace 2 semanas activamente en las clases.
Claro, docente y además miembro del Consejo Directivo Central de ANEP, del organismo que regula todas las escuelas, preescolares, liceos, la formación técnica, la UTU, y la formación de docentes, elegido por los docentes. Robert Silva no era elegido políticamente, no fue por ningún partido político. El CODICENI tiene 2 representantes de los docentes que son elegidos en elecciones, que participan todos los docentes, y uno de los 2 cargos lo obtuvo él, con apoyo de mucha gente independiente, obviamente blancos, colorados, y se supone que hubo gente frentista que también lo votó a él. Es decir, que tiene condiciones importantes para llegar a todo el medio educativo del Uruguay. Hablando de medio educativo, estoy hablando de la gente que se mueve en la educación. Con un problema: no es una figura de alto conocimiento en la ciudadanía en general. Es decir, lo que se tiene de los candidatos presidenciales en general, pero mucho más del Frente Amplio y Partido Colorado, es la necesidad de quién es fulano de tal, ¿no? Lo cual implica un esfuerzo importante en la campaña electoral. Nos parece que más grande el esfuerzo que tiene que hacer el Frente Amplio, porque el Robert Silva es más fácil describible con 3 palabras, ¿no?
Sí.
Y Beatriz Argimón, sin duda, tampoco es la figura de alta popularidad, pero ya desde que asumió la presidencia del Partido Nacional, no hay semana que no esté en algún titular de algún lado, ¿no?
Exacto, sí.
En todo caso, tiene que ser más conocida ella a través de su actuación o de su gestión. Es interesante ver que las 3 fórmulas, y sobre todo los 3 vicepresidenciables, son perfiles totalmente diferentes.
Cierto.
Completamente diferentes, que apuntan a distintos segmentos de electorado. Y el caso del Partido Colorado, repito, es interesante, que además está marcando con claridad la temática que va a enfocar, aunque yo diría que la del Frente Amplio, de alguna manera, también está marcando la temática. El Frente Amplio va a ir por una campaña electoral donde va a poner énfasis en lo social, y el Partido Colorado en lo educativo. Y el Partido Nacional, da la impresión que va a ser en lo político global, como que por ahí van a estar los 3 grandes perfiles, a partir de los candidatos a vicepresidente, que es una visión naturalmente parcial.
Absolutamente. La seguimos, Oscar. Muchísimas gracias.
No, por favor, será hasta el próximo miércoles.
Hasta la semana que viene.